funciona.
Osman es comunicador social. Yo soy periodista. Yo estudié periodismo directo. Y él estudió comunicación. Y él ya después hizo un diplomado en educación para ser catedrático, ¿no? Entonces eso es lo de él.
A un episodio más de The Red Talks, el podcast que tiene como host a la persona más común y corriente que se puede encontrar en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, caminando o tomando café. A lo largo de este tiempo he tenido muchos episodios con mi querido amigo Osman y hoy, y planeo tener muchos más, maybe in English. Oh, claro que sí, tiene que ser un must. Hoy tengo el honor de sentarme a charlar con su señora madre, la señora Araúz, cuya historia creo que va a enriquecer muchísimo este podcast, los oídos de quienes vayan a escuchar este episodio, y así conocen no solamente un poco de, más de la ciudad y de lo que ella ha aportado, sino, déjeme decirlo, de historia. Bienvenida, señora Araúz.
Gracias, Alfredito, por su invitación. Bueno, en realidad yo, mi historia quizás es tan sencilla como cualquier otra persona, ¿no? De aquí de Santa Cruz. O yo en realidad soy del norte, yo soy de Saavedra. Oh. Es un pueblito que está entre Guavirá y Mineros. Mi madre, yo nací, somos cuatro hermanas, mujeres, yo soy la tercera, y en realidad bien pequeña, casi 13 a 14 años nos vinimos. Yo tuve que salir de mi pueblo porque mi madre falleció, y mis dos hermanas mayores pasaron a ser madres de nosotros, de mi hermanita la menor y de mí. Entonces yo me voy a vivir a Montero, y mi hermana menor se viene acá a Santa Cruz con mi otra hermana, que ya ambas eran casadas. De esa forma yo me vengo a estudiar colegio a Montero y salí del colegio Gabriel René Moreno. Estando ahí, en viaje de delegación fuimos a la Argentina. Oh. Era la primera vez que una promoción salía fuera de Bolivia. Entonces nos fuimos a la Argentina, de aquí fuimos en ferrobús hasta Yacuiban.
¡Qué sueño!
Éramos un grupo grande de hombres y mujeres. Entonces, y de ahí nos fuimos ciudad por ciudad. Cuando llegamos a Tucumán, a mí me encantó Tucumán. Ahí conocimos a cualquier cantidad de bolivianos y de montereños, porque bueno, yo viví en Montero, entonces era como si fuera de Montero. Y ahí conocí, y ellos me dijeron que era muy bonito para estudiar, era una ciudad de prácticamente universitaria. Entonces bueno, cuando ya yo volví, les comenté a mis hermanas que me hubiera gustado si es que ellas podían. Entonces ellos me dijeron que iban a hacer un esfuerzo para que yo vaya. Salí y me fui a estudiar legalmente bioquímica. Allá fui a estudiar bioquímica y di exámenes de equivalencia de las materias historia, geografía y cívica argentina. Y pues lo pasé el examen para estudiar bioquímica, pero estando en bioquímica a mí no me gustó en el momento que al mes teníamos que sacar sangre. Entonces eso fue como que casi me desmayo. Y no me gustaba en realidad. Les digo a mis hermanas si, qué posibilidades había de que yo me cambie de carrera. Ellas me dicen que yo tenía la última palabra porque de la que iba a vivir con esa carrera era yo. Entonces, de esa forma, me cambié a periodismo. En periodismo, en la Argentina, fue el inicio. Bueno, éramos, nunca me voy a olvidar, éramos unos 50 estudiantes, entre hombres y mujeres, la única boliviana. A los meses entró otra chica, que era de Oruro, pero ella estuvo unos 2 meses y no siguió. Había en otro curso superior, había otro periodista, era otro boliviano, cruceño, que él se había ido porque había sido exiliado. Entonces, con él sí nos llevábamos muy bien y él salió antes que yo. De esa forma, le puedo decir que viví una época bastante difícil en la Argentina, porque era en la época de la Isabelita, de la Isabel Perón, y era una época bastante difícil. Habían muerto, hubo un golpe de estado y entró un triunvirato de militares, que era de los militares de la Fuerza Aérea, Naval y los militares de tierra. Entonces, de esa forma, había toque de queda a las 11 de la noche, la gente tenía que estar en su casa. Una época muy, muy, muy difícil. Y también era difícil para los estudiantes, tanto de Derecho, Periodismo y Filosofía y Letras. Uh-huh. Eran las carreras más difíciles porque tenían que ver con ideologías, ¿no? Entonces, nos fuimos trasladando porque habían alarmas de que iban a poner bombas. Entonces nos iban llevando de oficinas en oficinas. Estuvimos en varios lugares e inclusive se prohibió decir dónde estábamos. No decíamos, estuvimos inclusive en la normal y éramos como si fuéramos estudiantes de magisterio. Pero era para que nadie sepa que éramos. Y no se sabía en realidad, pero todo se filtraba y nos iban llevando de un lado a otro. Terminamos en la carrera, en los 3 años. Yo la hice en la carrera que era de 4 años. La hice en 3 años. Porque fui a eso, a estudiar. Entonces, me metí duro, ¿no? Y terminamos en un lugar que se llamaba el Cineteca. Era donde se hacía la censura a las películas. Y habían oficinas largas, que eso vino a ser del Círculo de Periodistas. Era la sede del Círculo de Periodistas y terminaba en un cine, que era el Cineteca, que era donde se hacía la censura. Entonces nosotros terminamos ahí entre escombros, porque habían puesto bomba antes. Y ahí terminamos la carrera 11. Solo 11. Bueno, de ahí ya yo me vengo en el 80, me vine a Santa Cruz ya graduada y empecé a trabajar primero en Noticias, en la radio Piraí, que estuve un mes solamente. De ahí pasé a la radio El Espectador, que estaba en la calle Libertad. También estuve unos 3 o 4 meses. Y de ahí me pasé a la radio, me hablaron de la radio Amboró y me fui a la radio Amboró, que sigue en el mismo lugar. Y ahí estuve por 10 años en la radio Amboró. Pero a la par de eso, yo fui jefe de relaciones públicas a nivel nacional de la empresa nacional del arroz. Esto ya fue en la época de cuando estaba Víctor Paz Estenssoro de presidente. No, cuando estaba Hernán Siles Suazo y Jaime Paz Zamora de vice.
Yeah.
Aquí hubo de todo. Fue igual, era época bastante fea, de cuando llevaron presos a varios, a Chelelo, a Áñez, a Ormando Bacadíe, a toda esa gente, Rolando Aroste, y a todos los miristas de esa época. Entonces, también a Marcelo Santa Cruz, que lo conocí ahí estaba cuando lo...
¿Lo conocí personalmente?
Sí, sí, claro, lo entrevisté, estuve con él, Juan Lechín Oquendo, que lo conocí igual, tengo fotos de con él, ¿no? Sí. Entonces, fue una época bastante difícil cuando comencé, ¿no? Éramos muy pocos los periodistas, mujeres éramos dos y después aparecieron dos más, éramos cuatro tituladas.
Sí.
Los demás eran empíricos, ¿no?
Los hombres.
La mayoría eran empíricos. O sea, no tenían escuela, pero eran buenos periodistas. Eran muy buenas periodistas. Okay. Es prácticamente los que comenzaron el periodismo en Santa Cruz, porque no había escuelas aquí de periodismo, ni había la universidad no tenía la carrera de comunicación, solamente era en la ciudad de La Paz.
Sí, La Paz hizo los centros.
Pero La Paz era la única que tenía periodismo. Entonces, varios de los periodistas que yo conozco, como Tufi Aré, Pepe José Pumacús y todo eso, ellos han estudiado en La Paz, porque no había en Santa Cruz. Ya después hubo en la UPSA, que fue la que comenzó con comunicación social, ¿no?
Pero la UPSA que nace con el esfuerzo de los empresarios para formar profesionales.
Exactamente, los de la CAINCO, ¿no?
Sí, la CAINCO.
Exacto. Pero eso ya es después, ¿no? De ahí yo empecé a trabajar en el diario El Deber. Al comienzo era como noticias. Salía a hacer noticias como todos los otros periodistas de la ciudad.
¿Salía con su libreta?
Claro, y unas grabadoras de este tamaño. Grande, larga.
Del tamaño de mi bolsa. ¿No?
Sí, eran largas. Yo tengo unas fotos de las grabadoras que uno las llevaba así, parecía bolsa.
Sí, sí,
así
sí.
La grabadora con esa.
La ubico.
Sí, con esa. Yo cubría todo tipo de noticias. Si había congresos de ganaderos en las provincias, iba a las provincias, a todos los lugares donde había noticias, yo iba. Normal, como cualquier periodista que tiene que cubrir todo tipo de información. Un día, la Negra Rivero, de las hijas de los dueños del Deber, con otra amiga de ella, familiar, Carmiña Fernández, que es una brasilera que era casada con un boliviano, me dijeron si no quería adherirme al grupo de ellas dos para hacer una revista femenina, que no tenía El Deber. Yeah. Entonces le dije, claro, no hay problema. Entonces me sacaron de noticia y me llevaron al Para Ellas.
Eso es lo que estamos hablando del Para Ella.
Exactamente. Exactamente. Comenzamos el Para Ella. E inclusive no se hacía en El Deber. Las oficinas estaban en la Suárez Arana 264 y era el edificio viejo. Todavía no se había hecho un edificio nuevo, ahí era uno viejo. Entonces se hacía en un lugar que se llamaba... se me fue el nombre. Pero era en otro lugar, por acá, por la Avenida Las Américas. Ahí nos veníamos a hacer las hojas y se hacían en hojas completas así grandes y ahí íbamos poniendo qué dibujos, qué recortes de revista y pegábamos para que después vayan a las máquinas y lo impriman. Así empezamos a hacer Para Ellas, que empezamos primero con unas 8 páginas. Ya después aumentamos a 12 y era solo la tapa, era a colores, lo demás todo era en blanco y negro. Y era papel periódico, ¿no? Ya al tiempito, ya en realidad se hicieron 2 números con esa empresa que les digo, y de ahí ya se vino directo al Deber. Ya no se hizo allá porque vimos que no era necesario. Porque los diagramadores que se contaba El Deber podían hacer bien su trabajo igual como... Porque las que teníamos la idea éramos nosotras, no eran los de la otra empresa que diagramaban.
Claro.
Entonces nos vinimos ahí al Deber y ahí lo hicimos. Esto se hizo desde el 85, desde 84, 88, perdón, desde el 85 empezamos a hacer el para ella. Y estando ahí haciendo el para ella, dijeron, bueno, siempre salía una página en el deber de sociales, siempre. Era una columna que hacía el director, que era del quinceañeras en revelación.
Sí.
Y se contaba la historia de la quinceañera. Salía una notita así larga de los cumpleañeros y salían fotitos en blanco y negro en una página solamente, de cumpleaños que la gente pagaba para que salga. Entonces, un día dijeron que por qué no hacíamos un suplemento. Y me dice, Beatriz, ¿no quiere hacerlo? Ya, le dije, entonces hago las dos cosas. Yo todavía no tenía hijos. Entonces empecé a hacer para ella y en sociales. Entonces empecé a recibir llamadas. Seguíamos. A todo esto ya se había hecho el nuevo edificio.
¿El de segunda anilla?
No. Siempre era la Suárez Arana, todavía.
¿Cómo?
Okay. Es que yo le hablo de la Suárez Arana, edificio viejo, casa, una casa hasta peras que había ahí. Y de ahí ellos alquilaron otra casa para que vamos más allá, hasta mientras se construía las oficinas del deber, que fueron hermosísimas esas oficinas. Ahí se hizo el nuevo edificio del deber y ahí empezamos a trabajar. Mi oficina siempre estuvo en el tercer piso. Entonces, siempre hacíamos en la misma oficina. Yo tenía mi máquina, que era máquina de escribir, que eran las antiguas.
¿Con cinta?
Claro, sí. Con cinta, y que es con manual, sí, todo.
Sí, te terminaba la
línea
y
¡pim! Exactamente.
Tengo una en casa.
Exactamente. Con esas máquinas empezamos. Yo hacía las listas de los, para que vaya el fotógrafo, de la gente que llamaba. Porque la gente empezó a llamar, le decíamos que íbamos a tener, que íbamos a cubrir eventos. Yeah. Entonces ya la gente empezó a llamar. Y casualmente ahí entró, ya trabajaba Osman Patti, que era el papá de los chicos. Entonces, con él era el fotógrafo de sociales.
Ah.
Él fue el primer fotógrafo de sociales, yeah, todo. Y nos empezó a ayudar, Pablo Manzoni sacaba fotos y nos las mandaba para las portadas, o cuando había noticias de nosotros, ellas nos daban, o si no, nosotros sacábamos y Osman las sacaba. O sea, empezamos pues éramos cuatro hojas, más o menos unas ocho páginas. A los días teníamos 12. Empezaron a llamar, hasta 30 eventos diarios cubríamos, ¿no? Así hemos estado mucho tiempo. Después ocupábamos hasta más fotógrafos, cubríamos todos los eventos, yo iba a todos los eventos, concursos, todo yo lo cubría con el fotógrafo, podía ser Osman o otra persona más. Ahí hemos estado, pues, hasta que yo me retiré del periódico, porque de ahí nacieron mis hijos. En el deber yo estuve la primera época unos 10 años, 12 años, o 13 más o menos. Y me retiré y me fui un año al mundo. O sea, yo me retiré, pero no para trabajar. Okay. Pero justo me llamaron del mundo y me ofrecieron el doble de lo que yo ganaba en deber.
Oh,
entonces, wow, me fui seguir haciendo sociales. Estuve durante un año, que era en el parque industrial. Del parque industrial, a mí un día me ofrecieron en la Estrella del Oriente este periódico que iba a comenzar.
Sí, me acuerdo de eso igual.
Entonces yo trabajé justo un año en el mundo. Me retiré unos 2 meses antes de que se comience el periódico, porque quería dedicarle a mi hijo. Inclusive viajamos a La Paz con Osman Gastón y Natalia. Fabricio no había nacido porque ellos eran chicos los dos.
El menor.
Sí, entonces, no, ni siquiera estaba en planes, en nada. Entonces, no ahí estuvimos. Y estuvimos, y fue bastante, de ahí me fui a la Estrella. Y en ella estuve 3 años y 7 meses. Y fue cuando ya nació Fabricio. Cuando nació Fabricio, estuve unos meses más trabajando, que son esos dentro de los 3 años y 7 meses. Uh-huh. Pero el problema fue de que los vecinos me decían que mi hijo mucho lloraba. Pensaban que estaba enfermo el bebé, Fabricio. Uh-huh. Entonces, de esa forma, yo me retiré, sin pensarlo. Yo dije, bueno, me retiro para dedicarle también a mis hijos. No tenía niñera, era su abuelita la que los atendía. Entonces dije, bueno, por lo menos un año voy a estar con ellos. Y esos años se hicieron en 3 años.
Ah, no, más que tenerle el corazón de madre cruceña.
Y un buen día, una amiga, un buen día la editora que estaba de Sociales del Deber, que ya estaban en el nuevo edificio. Yo no estuve en la inauguración del nuevo edificio, porque yo estuve en la inauguración del edificio antiguo, pero del nuevo no, porque yo no estaba trabajando. Claro, yo estaba en mi casa. Exacto, cuando en la inauguración del nuevo edificio. Entonces un día me llama la editora, que era Vanessa Canudas, y me dice, dice la señora China, me dice, porque la China era mi jefa, Rivero también ella. Y dice la señora China que si usted quiere, usted va. Porque quería que lo reemplace a uno de los, a un periodista que iba, quería él salir de vacaciones y no había quien lo reemplace. Y él le dijo, mire, la única persona que nadie necesita enseñarle que va a venir directo a trabajar y les va a ayudar en todo es Beatriz Araújo. Si ella quiere, va a venir. Y si no quiere, les va a decir que no. Ella no está trabajando, ella está en su casa con su hijo. Entonces, bueno, vi la oportunidad, me dice el chico, son 2 meses que quiero agarrar de vacaciones porque me deben 3 meses. Pero lo puedo, si usted puede, los 3 meses para mí mejor. Bueno, empecé reemplazándolo y justo se hicieron 3 meses. Cuando ya un día viernes, yo ya el lunes ya no tenía que ir porque ya se terminaba mi reemplazo, ¿no? Voy y le digo a mi jefa que era, China, le digo, ya lunes ya no nos vemos porque ya lunes es... Ya pues vuelve, le digo, Víctor Hugo Rivera, era el que, al que yo reemplacé. No, me dijo, ni idea, usted se queda. Ya hablé, me dice, ahorita más bien, menos mal que me ha dicho, ahorita lo voy a llamar jefe personal. Y vino el jefe personal, mira, y me dijo, ya está su memorando, pues usted se queda.
La reputación que se construyó.
Así que de esa forma me quedé y estuve 14 años más. O sea, entré por 3 meses para reemplazar y tardé 14 años. En los 14 años, bueno, hicimos de todo, pero ya la pandemia hizo que prácticamente el Departamento de Sociales desaparezca. Claro, porque ya no hubo sociales en la pandemia, no hubieron ningún evento. Prácticamente todo lo que es culturales, toda esa parte de sociales, todo eso... Todo se suprimió, se despidió a toda la gente, que éramos unas 12 personas, la que estaba en todo ese departamento, quedó en nada. La editora pasó a ser Noticias y unas 2 periodistas que quedaron, esas las acomodaron en Noticias. Después, de esa forma, se desapareció el Departamento de Sociales, que me parece que ahora han reactivado, pero... Solamente es una sola persona, creo que la que está trabajando. No lo sé porque ya no he vuelto a ir. Ya eso era porque ahora ya está en otro edificio, ya lo vendieron, entonces ya está en otro lugar. Pero, por ejemplo, ahí yo he conocido mises de todas partes, mis universos, de que han venido muchísimas. He conocido mis mundos, que también han venido. He conocido cantantes, cualquier cantidad. He conocido, bueno, estuve en la llegada del Papa,
sí,
Juan Pablo II. Estuve.
Yo estaba en el cordón.
No, nosotros adentro, en el aeropuerto. Ahí, sí, estábamos ahí.
Yo estaba ahí en la Avenida Santa Cruz quemándome.
He estado en cosas importantes, como por ejemplo la despedida de los restos del Che Guevara, cuando lo llevaron después de tantos años, de 33 años de estar enterrado en Bolivia,
sí,
cuando ya se lo llevaron a Cuba. Entonces he estado en eso, he estado por ejemplo en, qué sé yo, cuando han venido los reyes de España, o sea, cuando han venido los presidentes, sí, sí, de varios. Estuve en un encuentro que fue de los, era el primer encuentro de países latinoamericanos, puro presidentes, que fue los Tajibos, y solamente uno podía entrar con credencial. Entonces, y estaba cerrado cualquier cantidad de cuadras, entonces
por seguridad.
Era muy difícil, ¿no? Entonces, pero a todos eso he entrado, ¿no? Porque tenía mi credencial.
Sí, sí.
O sea, ha sido, pienso que ha sido una actividad muy bonita. Pienso que no es regla carrera. Pero siempre hubieron también mis prioridades, que fueron mis hijos, ¿no? Porque, claro, yo tuve mis hijos, aunque a veces les daba poco tiempo, pero trataba de estar con ellos y en todas sus actividades estuve. Como sea, yo dejaba, iba y los veía, estaba con ellos. O sea, mis hijos han sido mi norte después, ¿no? Entonces,
sí,
inclusive al final, bueno, pues ya ahora yo ya estoy jubilada, como se dice, pero dedicada a ellos, ¿no? Entonces, y creo que esa es normalmente el que nos hace diferente el latino a los de otros lados,
sí,
al europeo, americano, que a los 18 años, bueno, se van y porque ya fueron mayores de edad, bueno, se van de la casa. Entonces, nosotros creo que esa parte todavía no la hemos soltado, que mientras la persona no se casa o ya tiene sus propios bienes, entonces ya empezamos a soltar, ¿no? Pero obviamente que eso es la ley de la vida, que ellos se tienen que soltar y se tienen que ir, pues, ¿no? Es normal, ¿no? Y creo que estoy preparada para todo eso también, ¿no? Los he disfrutado a ellos, en todos los sentidos. Entonces, creo que he cumplido como profesional. He dado todo lo que se pudo. Conozco a gente que a veces yo les conocía las voces cuando hablaban, por ejemplo, por teléfono para pedirme fotógrafo. Yo ya sabía de qué grupo era por la voz. Ten en cuenta que años, primero he estado 15 años, 10, 12 años y después 14 años, entonces póngale 28 años en atendiendo el teléfono de sociales, y siempre son las mismas personas. Yo ya sabía de qué grupo. Y he tenido a personas conocidas que ni siquiera me conocían, pero ojalá me di por teléfono. Y
sí,
gente,
sí, sí.
Para la Navidad, mi cumpleaños, el Día de la Madre, el Día de la Mujer, miles de regalos. Siempre, ¿no? Para esas etapas, para esas fechas que eran importantes, ¿no? Así es, ¿no? Entonces, bueno, ahora ya, como les digo, ya estoy jubilada, pero siempre estoy haciendo, me llaman para que les haga alguna nota o alguna cosa para ellos ya, ¿no?
El deber, les sigue llamando.
En este momento ya no, porque Ay. Prácticamente no tiene, pero amigas, por ejemplo, una amiga no hace mucho que quería que le iban a hacer una entrevista en una revista X, que
sí,
no
sí.
Yo se la hice la entrevista y se la pasa a ella, ya no.
Perfecto.
No, entonces, cosas así, ¿no? Y la amistad, las amistades que he conseguido a lo largo de esta carrera, tengo amistades que son invaluables, que no porque uno ya no esté trabajando, no, hay algunas que son solamente por interés, ¿no? Eso es un hecho.
Sí, pero
hay otras que no, que... Y usted nota el cariño de las personas, pues, ¿no? A lo largo de la vida, ¿no? Pero creo que me siento realizada, me siento que he cumplido como hija, inclusive, de mis hermanas, porque llegué a ser como hija, ¿no?
Sí.
De mis hermanas, como hija,
ya fueron los
como madre, como profesional. Entonces pienso que he cumplido, que es la meta de toda mujer que uno tiene, ¿no? Ahora, con la gente de mi pueblo, a veces muy poco yo participo, porque no, como tenía una vida tan agitada, no participaba en los grupos de los sabedreños o los viboseños, porque a los de Sabedra le dicen de vivosi.
Sí.
Entonces, mis hermanas sí, pero yo no, ¿no? Pero siempre,
No la culparía yo, ¿no? No sé.
Claro, no, y me gustaría, pues, llegar a hacer algo allá, ¿no?, en mi pueblo. Pero puede que no, me gustaría, por ejemplo, hacer una revista, por una vez, más o menos, para contar la historia de la familia, como vulgarmente se dice, notable, pero no notable, sino las que formaron el pueblo, ¿no?
Como las fundadoras, algo así.
Claro, porque ese pueblo es casi todo el mundo Suárez. Entonces, y hacer, por ejemplo, la familia de tal, hacerles como notas algo para que quede, ¿no?
Sí, sí.
Hay un libro muy bonito de todas las familias italianas en Bolivia, en Santa Cruz.
Ya.
Entonces, sí, y más o menos.
Aquí vamos a quedar.
Y así más o menos me gustaría hacer una cosa así, ¿no? Es dentro de mis deseos que tengo y puede que lo haga.
¿Me permite preguntarle qué cree que la haya tenido de no hacerlo por el momento o qué?
No, en realidad no lo he hecho porque no lo había pensado.
Ah, ya.
No, pero no hace mucho que estuve en una reunión justamente de la gente del pueblo, que hicimos una bienvenida a una de mis compañeras que vive en Canadá. Ella vive, 46 años allá en Canadá, porque ella se casó y tras que salió bachiller se casó con un cochabambino y se fue a vivir en Canadá. Ella ya tuvo dos hijos y estaba viviendo sus dos hijas chicas. A su esposo, el cochabambino, le dio un infarto y se murió. Entonces, ella se vino con sus dos hijitas acá y antes de que cumpla el año, le llamaron del gobierno canadiense indicándole que si ella no volvía, ella perdía todos los derechos. Y si ella volvía,
sí,
le daban casa, le daban estudio para sus hijos, le daban todo. Entonces, ella no tenía nada aquí, y se volvió a ir. Y allá a los años se volvió a casar con un, creo, no me acuerdo si me dijo, un ecuatoriano. Entonces, y ella tuvo dos hijos más, y ella vino después, ella siempre viene, pero esta vez desde la pandemia ella no había venido, y justo vino, y ella tiene problemas porque le dio un derrame, una embolia.
Sí.
Y no puede caminar.
Oh.
y apenas puede hablar, casi no habla. Entonces ella vino y justo le hicimos la bienvenida. Y ahí me di cuenta, porque ellas comentaban, yo realmente de toda la gente que ellas comentaban, yo no me acuerdo. No me acuerdo porque no es lo mismo una persona que se ha quedado hasta que ha salido bachiller. Yo no he salido bachiller de allá.
Claro, usted viajó.
Claro, yo me vine a Montero a vivir. Y de Montero me fui a Tucumán. Y de Tucumán ya me vine aquí a vivir en el 80. Entonces, eso pasó demasiados años. Entonces, uno a veces no conoce a la gente. Pero ellas se acordaban de tales, te acordás de tales, iban comentando. Entonces me di cuenta de que podía ser un bonito tema para hacer un libro o una revista, no sé cómo, pero poner las familias tradicionales del pueblo,
sí,
que lo hay interesante, ¿no? Que sería lo que me hace falta, escribir un libro.
Sí, porque claro, una de las tres cosas, ¿no? Justo que un ser humano tendría o debería tener.
Así
¿no?
es, tener un hijo, dice, plantar un árbol y escribir un libro.
Justo eso estaba hablando hoy con mi amiga, que estábamos de día a este hogar de perritos.
Ajá.
Y como es por allá, por Valle Sánchez, o sea, había harto, esto digo, para charlar en el bus. No me acuerdo cuál es la otra. Tener un hijo, creo que es esa, ¿no?
Claro, tener un hijo, escribir un libro y plantar un árbol.
Le falta escribir un libro.
Sí, esas son las tres etapas que uno no debería desechar, dice. Que uno debería hacer para sentirse realizado.
Árbol.
Es muy difícil escribir. No todas las personas pueden escribir un libro, ¿no?
Sí, uno pensaría que escribir nomás, pero a ver, siéntese.
Claro, es muy difícil. El que no tiene idea puede que usted no tenga inclusive idea de redacción. Si usted le escribe, va escribiendo lo que usted va charlando, usted le puede salir un buen material.
Y luego busca personas para que la asesoren y
claro, ya después se le va dando el estilo periodístico, el estilo que puede tener un libro, ¿no? Es cuestión de hacerlo. Yo empecé a hacer algo en los días de la pandemia. Yo escribía harto, tengo por ahí. Porque el problema era que uno se sentía, yo un día que dijeron que uno no podía salir ni a la calle, yo me sentí mal, como que quería salir a correr, o sea, era como una desesperación. Entonces, me sentía enclaustrada.
Sí.
Y escribí una parte que decía que me sentía como un pájaro enjaulado, ¿no? Que me faltaban las alas para volar.
Muchos nos sentimos así en un punto durante
y mucha
la
gente
pandemia.
Se puso mal, mucha gente. No solamente la gente murió por el COVID, la gente murió también, le dio la enfermedad, que era un resfrío fuertísimo, pero el problema de saber que era algo que usted la tenía encerrado, la gente empezó a morirse de desesperación también.
Qué más desesperanza, digo yo.
Así es, la mayoría de esa gente ha muerto de infarto. Porque obviamente no podían ya, llega un momento en que uno no puede ni respirar por el deseo de salir. Yo, si tengo la llave, yo sé que estoy tranquila. Si no tengo la llave, yo me siento que estoy encerrada y me da desesperación.
Y en esta situación en particular tenía la llave, pero no podía salir.
Claro, me salía, ahí di una vueltita afuera.
Hasta la cancha.
Hasta la cancha. Para poder sentir que había aire.
Sí.
Del hecho de usted no ver a su familia, porque, por ejemplo, el 19 de marzo fue cuando comenzó, que el día del padre, su papá vino y estuvo solamente medio almorzó, se vino en bici, y medio almorzó porque él tenía que estar a las 3 en su casa.
Sí, había como toque que...
Claro, y él se tuvo que ir y eran 2 horas hasta allá. Entonces, y desde ahí no lo vimos hasta noviembre.
Así era.
Entonces, fueron demasiados meses y demasiado difícil, ¿no? Para cualquier persona. Yo creo que esa pandemia, bueno, ya se vivió en otros años, no aquí, que fue en Europa, y que murieron millones de personas también, que fue cuando les dio, ellos decían, la fiebre. Era otra, igual así que se trató como pandemia, pero era otra enfermedad que me voy a acordar, que la tengo aquí, pero estaba... No, que les dio. Y ha sido muy difícil. En esa época murieron también muchísima gente, y ahora otra pandemia es esta, que murieron millones de personas en todo el mundo. Entonces, yo creo que son, a veces yo pienso que son llamadas de atención, ¿no? De que la gente somos tan malos y que nos damos cuenta que el ser humano es bien frágil.
La vida.
Claro, que no la tenemos comprada porque acá la pandemia han muerto moros y cristianos, ricos y pobres, o sea, no se discriminó a nadie. ¿No? Entonces, eso. Y creo que ver en retrospectiva mi niñez, que fue una niñez de una persona que no tenía muchas cosas. En mi pueblo era un pueblito que no era de gente rica, era gente sencilla que trabajaba para comer, para vivir, y que, como en todo pueblo de Bolivia, ¿no? Que no tenían agua, que no tenían luz, que nosotros íbamos, yo les cuento a mis hijos a veces, nosotros íbamos a lavar, la acompañábamos a mi madre a lavar un poco cerca, unos pozos que nosotros, se le llamaba paguro.
El pauro.
Eran, ¿sabe cómo eran los pauros? Eran pozos hondos que se hacían y que, porque era de arena.
Sí, sí.
Y ahí eso empezaba a salir el agua, a manar se llama eso, cuando empieza a salir el agua transparente. Entonces uno sacaba en lata para llevar, para tomar, para cocinar, para todo eso, porque no había agua potable, ¿no? Y ahí llevaban, me acuerdo mi madre llevaba unas gavetas, se llamaban, eran de madera, así grande, y ahí se lavaba la ropa. Se lavaba y se tendían en los arbolitos que habían al lado de todo el pauro. Y nos íbamos temprano, se hacía un locro, locritos así, se llevaba todo para cocinar, se hacía fuego. Ahí, porque ahí había madera, pues a palitos uno sacaba y ahí, porque era en el campo, ¿no? O sea, y ahí uno lavaba la ropa, secaba, la traía dobladita y traía agua ya para la comida de todos esos días. ¿No? Era así.
Cosa más rica el locro.
Era así, era. Así era la vida, en realidad. Yo le contaba a veces las anécdotas que uno a veces pues es niño, ¿no? En una ocasión va una amiga de mi madre a visitarla y va con su nieta. Su nieta era pues mi amiga con la que yo jugaba. Y va ella y me dice mi madre, anda a preparar un café para invitarle a su visita. Y ya yo me voy y agarro, y no eran pues, eran como unos, se hacían tachitos, unos tarros, por ejemplo eran de leche, unas leches de las americanas que traían de esa Alianza para el Progreso.
Sí, sí, sí.
Eran unas latas grandes así, y se les hacía dos hoyitos y ahí un alambre, y ese era, y veníamos y lo poníamos en, se hacía una cocina donde se ponía, era a veces algunos eran de adobe y habían otros que eran de ladrillo, pero en la forma así se hacía, y ahí dentro se ponía la leña y unos fierros para que encima uno lo ponía en la lata o la olla cuando se cocinaba. O las ollas para cocinar, entonces yo voy con el tarrito y ya le echo el agua y lo pongo y me voy a jugar, ¿no? Al rato me dicen, ¿y el café? Me voy yo corriendo, vengo y lo echo a las tazas y voy corriendo y se los dejo.
Yo dije, se evaporó todo el agua y tuvo que poner más agua el Pablo. No, a mí no.
No, no encendí el fuego.
Claro.
O sea, yo le
Era
llevé el
mala.
agua fría y el café todo encima, porque el café cuando usted le echa se va encima, cuando es especialmente de aquel café que uno hacía,
Molido.
claro, no lo
Sí.
molía,
Sí.
porque en los pueblos también, ahí también teníamos plantitas de café, cosechábamos y lo molíamos y de eso tomábamos, también tomábamos hoja de palto.
Té, té, té hoja de palto.
O no había té, era hoja de palta o también de coca, pero no de la coca que es la de la culicua, es la
Ya.
otra, es una hoja que es de coca para utilizar eso,
Para el té.
para té.
Sí. Sí, todo, me recuerdo igual a las historias que me cuenta mi madre porque ella nació en Portachuelo.
Ese queda yéndose al otro lado. Ese está sobre la carretera que va al interior. Portachuelo también es un lugar bien bonito, parecido a Saavedra. También de familias pequeñas, así.
Sí.
Son pueblos muy, muy similares. Toda esa parte, Buenavista, Portachuelo, son pueblos bien tradicionales que se mantienen, ¿no? Porque, por ejemplo, Saavedra no ha crecido mucho justamente porque la carretera no se hizo por el centro, sino se hizo atrás, porque la gente no quería que haya gente en el interior.
Ya. Bueno.
Entonces,
Comprendo.
ese fue el tema. Así que, bueno, yo por eso el pueblo no tuvo progreso, se estancó muchos años, ahorita ya está bien grande, pero durante muchos años no tuvo progreso porque no había la
La
gente
carretera.
y la gente empezó a salirse, los hijos como, bueno, nosotros nos salimos, pero mi hermana era porque tenía trabajo por acá ya, pues, ¿no?
No, ustedes salieron antes de que esté de moda salir de esa vera.
Claro, porque todavía era pueblito y todo, pero sí ya había agua, había luz, había una vez, 2 días al cine, era 3 días, jueves, sábado y domingo había cine.
Matiné tan de
No,
noche.
no, no, era en la
Solo
noche nomás,
noche, ok.
pero era a las 7 de la noche, ¿no?
Ah,
La
ya.
película y tal, y pues hasta las 8:30, la luz se apagaba a las 10,
Y ya
entonces.
está en su casa,
Claro, y
temprano.
eran películas, por ejemplo, las mexicanas, con Chucho el Roto, Pedro Infante, Luis Aguilar, todo eso, ¿no? Lucha Villa, todas esas actrices que uno tiene en la memoria, ¿no?
Los inicios del cine mexicano, la
Claro,
época
que
dorada.
ha sido pues lo mejor del cine, ¿no? Era,
Sí.
para esa época era muy buena, ¿no?
De eso me cuenta mi madre y también el padre de un amigo me dice que el boom de los cines en la época era cine mexicano y asiático.
Bueno, no, yo nunca vi asiática, le cuento.
Ya.
Yo después, cuando yo ya estaba en clase, en colegio, eran las películas argentinas. Que, yo era pues, era mi ídolo, era Sandro, ¿no? Era Sandro, Palito Ortega, O sea, esos actores que yo ya he conocido, yo a Palito Ortega lo he conocido. Yo cuando fui a la Argentina voy y veo una película, una novela de Palito Ortega con la que fue su esposa, Evangelina Salazar, que es hasta ahora su esposa, tiene 53 años de casado. Entonces yo lo conocí ya aquí, ya como periodista. Y hay veces, y veo siempre el programa, porque hay actores que los recuerdo cuando yo estudiaba ya, de por ejemplo de Soledad Silveira, qué sé yo, Arturo Puig, que una novela que marcó época, no solamente en la Argentina, en muchas partes, Grande Paz. Así se llamaba la novela, Grande Paz.
Grande Paz.
Y fue realmente hermosa, y era de las primeras a colores, porque primero era en blanco y negro, ¿no?
Claro que sí.
Entonces, y aquí solamente había un solo canal, el Canal 11.
El Canal 11, el Universitario.
Cuando yo vine, ¿no? Claro. Era el Canal 11.
Sí, mi madre me dice, solamente teníamos, no había tele, me dice.
No era, sí. Eran en blanco y negro.
Sí. Había solo un canal, me dice.
Exacto. Después ya hubo el Canal 5.
Yo, sí. Yo de pelada iba a jugar allá al molino en el Arenal, y cuando lograba ahorrarme dinero me iba hasta la plaza y iba al kiosco a comprarme los cómics, me dice, y leía todo lo que traía.
Allá yo no le puedo decir que yo aquí venía, porque en realidad de Saavedra me vine a Montero.
Sí, y de ahí
pasó. Y de ahí me fui a la Argentina, o sea que fue muy largo el sí. Salto, si uno lo puede analizar, el salto desde Montero, de un pueblito de Saavedra, irme a Montero, que tampoco no era una ciudad grande como es ahora,
no.
Era chico, era un pueblito todavía Montero, era grande pero no tan grande, ¿no? Y de ahí irme de Montero, irme a la Argentina, una ciudad grande como era Tucumán, era pues muchas cosas, ¿no? Era mucho salto, y de ahí ya me vine aquí directamente, ¿no?
Aquí ya vino a...
Ya me vine a trabajar, y no era lo mismo ir... Yo siempre voy a Saavedra, pero nosotros no tenemos ni casa, son mis primos, mi tío, entonces nosotros tenemos una tía donde vamos, ¿no? Que es la casa de mi tío, mi tío hermano y mi madre, ¿no?
Sí.
Que tampoco, que también él ya no está, también ya murió, solamente queda su esposa y nosotros vamos ahí, pero como a mi tío le decíamos papá, uh-huh. Entonces era como si fuéramos sus hijas, ¿no? Entonces uh-huh. hemos sido muy unidos con esos mis primos, los hijos de mi tío, más que con mis medios hermanos que tengo hijos de mi padre. Hemos sido más unidos con esos primos que con mis medios hermanos. Porque son mis medios hermanos y hijos de mi padre.
Sí. Bueno, no todas las familias son perfectas, pero...
No son. Nosotros tratamos... Nosotros, mi familia, nosotras, las cuatro hermanas, y nuestra familia de las cuatro, somos bien unidas.
Eso es lo que importa.
Las cuatro nos hemos criado sin padre y sin madre, ¿no? Porque mi madre hace 51 años que murió. Entonces, muy difícil en 51 años, con la edad que tenemos, o sea, no es lo mismo decir, bueno, o sea, prácticamente hemos vivido sin padre, ¿no? Parte de nuestra vida, toda. Y mi padre murió hace 30, 31 años, pero igual no nos habíamos criado con él, ¿no? Prácticamente tampoco nunca nos criamos con padre o madre. O sea, hemos sido... Mis hermanas fueron las madres y padres, ¿no? Sus esposos fueron los padres.
Sí,
que
sí.
Mi hermana tenía un buen esposo. Mi hermana tiene un excelente esposo que... nos ve como hijas, ¿no? A nosotras, ¿no?
Eso me alegra mucho escuchar, porque tampoco es eso del 100% de familia cruceña. Suceden cosas, ¿no?
Así es.
Me encanta escuchar también que, sin tener esa brújula, simplemente decirle a usted, por todo lo que he escuchado, logró cumplir como mamá. Y creo que también ser un ejemplo de mujer cruceña.
Al menos tratamos. Ya en mi vida, ya dentro de mis actividades, yo he participado en dos directivas del Comité Cívico Femenino. He estado en varias cosas ya, ¿no? Pero esa no es, para mí la más relevante es lo que yo soy, ¿no? Que yo, mi esencia, ¿no? Que es ser periodista y ser madre, ¿no? Esa es más mi esencia, más que participar de grupos cívicos y todo eso. Eso es relativo ya de parte de la vida que uno ya va juntando, ¿no? Pero dentro de un currículum sí cuenta eso ya, ¿no? Pero dentro de mi esencia como persona, en mi profesión y mi vida nomás, ¿no?
Pero lo ha logrado. Sí, mi opinión es que lo ha logrado, y para reforzar lo que digo, que es un ejemplo, porque, o sea, ha logrado que lo que muchas mujeres en su momento no habrían podido, más allá del acceso económico al estudio. O sea, estamos hablando de una Santa Cruz donde el acceso a la educación para las mujeres no era.
Había.
Sí, correcto.
Así es, porque la mayoría inclusive no estudiaba, ¿no? Eran madres nomás.
Sí, directo a...
Claro,
a la casa.
A la casa.
Se escucha feo, como lo dije, pero sí, a la cocina, sí.
Sí, era normal eso, ¿no?
Sí.
Antes era normal.
Y no creo que sea coincidencia que la clase de taller o arte en los colegios, a los que iba mi madre, le enseñen a bordar, a tejer. ¿Por qué será, no?
Exactamente. Y sabe que a mí no me gustaba. Odiaba esas clases. Mi hermana, la segunda, siempre le gustó a ella bordar, hacía unos manteles bonitísimos, pintaba en cuadro, todo. Ella hizo un cuadro que lo presenté yo los 12 años. Y mi hermanita, la segunda, lo presentó el mismo cuadro, los 12 años. Un mantel que ella hizo, lo presenté yo todos los años. Y mi hermanita, la misma, hizo el mismo mantel.
¿Y qué pasa con esos profesores que no se dan cuenta? ¡Araúz! ¡Qué trabajo más excelente!
Yo le borré la fecha porque ella le había puesto fecha. Mi hermana. Así que le borré la fecha, pues si todos los años lo prestaba, estaba el mismo cuadro, a diferentes profesores, ¿no? Entonces, y igual el mantel, obviamente, pues era un mantelito que... No, ese.
Este no es, allá.
No, este es este cuadro.
Ya voy a impresionar.
No, este cuadro. No, es un cuadrito chiquitito de un. Lo tengo guardado. Solo que se ha roto el vidrio. Es un cuadrito de una fruta. No, muy bien hecho. No, este cuadro tiene historia. Este cuadro.
Nos estamos sentados.
Este es de Herminio Pedraza. Este es del año 71. Este es cuando las mujeres rompieron las cadenas, quemaron presencia y se vino el golpe de estado de Banzer. Esta es la catedral, ¿ve? Allá está.
Sí, se nota.
Y
sí,
las mujeres fueron las que hicieron todo.
La revuelta.
Este cuadro estaba en la sala de prensa de la prefectura, cuando era la prefectura al frente de la plaza. Cuando entró la UDP al gobierno, lo desecharon, lo iban a quemar. Entonces yo le digo al prefecto, que era Oscar Román Baca, le digo, regálemelo, ¿cómo lo va a botar? ¿Cómo lo va a quemar? Quiero que me lo regale. ¿Lo querés? Claro, pero con carta, le hagan una carta que le daban de baja y me lo regalan, que yo me lo llevo. Perfecto.
Claro, por si alguien lo reclama más años después.
Exacto. Entonces, mi cuñado tenía una brasilia, que era con parrilla. Encima de la parrilla lo hemos llevado y lo atamos porque era muy grande. Él hacía este estilo de cuadro grande. Y lo he tenido en la casa de mi hermana, y inclusive había una rotura aquí. Esta es una rotura del hijo de un periodista.
¿De qué Kunuima?
Espérese, aquí.
Exactamente aquí.
Ya, sí.
¿Sabe qué? Con un estilete lo rompió el chico. Entonces,
no, pelado.
Aquí. Y yo, mi hermana lo hizo restaurar eso, lo hizo que lo costuren por detrás. Y lo pintó porque eso se estaba deteriorando. Este cuadro permaneció muchos años, en la casa de mi hermana en Hamaca. Muchos años. Entonces un buen día ella me dice lo siguiente. Bueno, ¿vos lo querés el cuadro o no lo regalás? Entonces yo le digo, no, yo me lo traigo el cuadro. Porque les estorbaba a ellos. Obviamente, si ellos lo iban a ocupar, lo iban a acomodar en un lugar. Entonces, o si no, me dijo, te lo llevas. Entonces, Osman, el padre de los chicos, tenía camioneta. Nos fuimos y lo trajimos el cuadro en la camioneta.
Excelente.
Porque obviamente este cuadro tiene historia. Nadie sabía inclusive dónde estaba este cuadro. Un día yo le dije a Herminio Pedraza que yo lo tenía y me dice, ¿sabe qué? Y él es muerto ya. Usted no la puedo creer que usted lo tiene, ¿sabe que yo lo rescaté? Le dije, lo iban a quemar.
Sí, sí.
Porque ellos no les interesaban, ¿no?
No.
Porque ellas fueron las que hicieron el golpe.
No. Tiene razón, tiene muchísima razón.
Claro, yo no había salido bachiller cuando lo ha hecho este cuadro él.
Claro, todavía.
Porque este es del año 71. Fue cuando Van Zer entra como presidente.
El general.
Cuando era el generalísimo al comienzo, cuando fue de facto. Cuando entonces yo, y fueron las mujeres las que hicieron la revuelta y todo. Yo no ni había salido bachiller desde el 71 hasta la fecha ahí. El niño Pedraza.
Sí.
Entonces yo agarré.
Agosto del 71.
Yo lo hallé que era. Y a mí me gustaba el cuadro. Yo entraba y me dejaba. Me apasionaba el cuadro. Lo veía hermoso. Entonces yo agarré. Y claro, cuando dijeron que lo iban a sacar, lo habían roto. La parte de atrás estaba rota. En la madera, porque tiene una madera que. Porque estos, como son grandes, tienen que tener una madera de arriba hasta acá, hasta abajo.
Sí, sí.
Para
sí.
Que no se rompa. Entonces yo le digo, ¿y qué va a hacer? No, lo vamos a quemar. Me dijo, el cuadro tan feo. Ah. Me lo regala, le dije. ¿Lo querés? Me dijo, pero claro, te lo doy. No, le dije, me lo hace. Y ahí el secretario general, que era un periodista, Calixto Arancibia, me lo hizo, que lo dio de baja. En esas me lo dio de baja y me lo dieron el cuadro. Yo me lo llevo. Y como le digo, muchos años. Han pasado muchísimo. Este me lo han dado en el 80, 81 me lo han dado este cuadro. Desde el 81 y lo he traído cuando ya los chicos estaban grandes.
43 años ya.
Eso tiene el cuadro.
Yo sé que tienes muchísima razón porque yo veo y mire. Me estoy imaginando ya, veo los horcones. Claro. Solamente he visto una de las torres de la catedral, pero están las dos.
Exacto. O sea, para mí tenía historia. Entonces, ¿cómo no me lo iba a traer el cuadro? Entonces, así que ya de ahí a los chicos, yo le dije, mamá, yo tengo un cuadro. Me dijo, no
sé.
No la creía, mamá, que yo tenía ese cuadro. Entonces,
¿Que usted pintó de luto?
No, él sabía. No, yo le dije que era del niño Pedraza.
Ah, ya. Yeah.
No, entonces, y él como que diría, pues es mentira, ¿no? Y un día le dije, oiga, ¿sabe qué? Me ha dicho mi hermana que opino yo. Entonces, ¿qué opina? No, mamá, lo traemos, hombre. Claro, obviamente, pues.
Sí. No, con lo que dije.
Y un día me dicen una sobrina,
sí, sí.
Este tía me dice, ¿sabe qué? Que va a haber una exposición en Montero. ¿No me presta su cuadro? No, le digo. No, ese cuadro no puede salir de mi casa. Si vos querés, le sacar una foto, pero yo no te lo puedo prestar. ¿Cómo pues lo voy a llevar a Montero? No vuelve, pues.
Probablemente sí, capaz alguien allá
le
hace una oferta.
No, es que no, inclusive Osman preguntó y le ofrecieron que era $17,000.
Ah.
Pero no, para mí no tiene precio.
Claro, porque usted estuvo ahí, o sea, lo que le inspiraba, imagino.
Claro, yo lo he visto años de años, este cuadro ahí. No, es hermoso.
No, también me imagino que su pena es que en el trajín sufra algún daño.
No, es que no tiene sentido llevarlo a otro lado. Tengo miedo que no lo devuelvan.
Algún vivo.
O que se pierda. ¿Te crees? No, la gente es pícara.
Pero
no sale de equipo, entonces ahí.
Sí, ¿no? ¿Se entiende?
Y
sí,
espero que le haya gustado.
Estoy amando mucho esto.
No, porque... cuando usted quiera, si quiere, no sé si ya está bien, cuando quiera, si quiere, podemos hablar de otras cosas.
Quizás comentarios finales, como por ejemplo, decir que, por ejemplo, mi madre, una excelente tejedora, costurera, porque a eso quería decir, o sea, con esto del señalamiento, de que por qué será que se enseñaba en las escuelas eso, justo a las mujeres, ¿no? Y los hombres carpintería, o sea, ambas son buenas labores para hacer, sí, o sea, no se desmerece para nada. Mi mejor amiga le apasiona tejer, eso no tiene de malo, ¿no? Pero está hablando para el contexto de ese entonces, ¿no?
Claro.
Es por esa misma razón por la que mi madre igual sale del país para estudiar a Brasil. Uno, porque si se queda acá, no voy a tener miras de tener algún tipo de estudio.
Así
es. Igual hacer el bachillerato y luego a trabajar.
O estudiaba la mayoría secretariado, esa era.
Sí, sí.
O en todo caso también para magisterio.
También.
Las carreras que habían para mujeres era o secretariado o magisterio, porque había en Portachuelo había, está todavía la normal, que eso es para rurales.
Sí, sí.
Y lo normal de acá, que era ya para la ciudad.
Y mi madre volvió de Brasil en gastrónoma, con conocimiento de repostería y en
gastronomía, estudió ella.
Sí, sí.
Qué bien.
Sin saber el idioma, o sea, por eso igual admiro mucho a mi madre. Y, claro. Y me encanta charlar con ella. Cuando me contó que sus amigas iban a venir, fue poquito antes de la pandemia, una que se fue a Japón y otra que sí acá, pero que no lo había ese año. Pero gracias a la tecnología, Facebook, se pudieron reencontrar. O sea, me encantó. Yo solamente estoy, ¿puedo ir, por favor? Solamente quiero estar como oyente. Me puedo mostrar mesa, pero voy a estar ahí con la oreja. Porque,
claro, porque sí. Por ejemplo, en esa reunión que tuvimos con mi amiga de Saavedra, que era la bienvenida, mi amiga que llegó de Canadá, solo se habló de las locuras que se hacía uno el niño, ¿no?
Sí.
Eso fue el tema de conversación, eso fue lo que se charló, eso fue lo que hemos reído, de todas las cosas que uno hacía, que nos subíamos al campanario, y que allá le agarramos la nalga a uno y le decíamos a una nalga señora, y como era gordo no podía alcanzarnos. Y nosotros nos subíamos al campanario, y en el campanario él se sentaba abajo para que nosotros bajemos. O sea, cosas por el estilo. Y como éramos cinco, de allá bajábamos corriendo, y él no nos podía hacer nada porque ahí agarrábamos. O sea, eran cosas que uno, pues, el niño hace, ¿no?
Sí, todas esas historias yo he escuchado a mi madre. Me transportaba porque mi madre, después de Portachuelo, se mudó a la sede de agosto ahí en Los Pozos.
Ajá.
Y escuchaba y me imaginaba Los Pozos, me imaginaba la arena.
Claro, sí.
Lo contaba con otro detalle y mencionó que su jefe, la china, le decía, la señora Rivera.
Mi jefa es María Rosario, pero nos decíamos China.
Sí, claro, usted tiene todo el derecho, se ha ganado, sí. Llámale por su apoyo.
No, es que somos, no ella, no es mi jefa, es mi amiga en realidad. Claro, y hasta ahora somos muy, muy, muy amigas, ¿no? Ella me llama, y tengo que llamar a la mañana, ahorita que me ha acordado, o sea, ella me cuenta todos sus problemas. Yo soy más amiga de ella más que inclusive su propia madre.
Yo le puedo creer eso porque...
Ella no, sí, uno yo, llega a formar,
los,
¿no?
Los amigos no tienen su nueva familia que uno elige y uno llega a forjar esos lazos filiales.
Claro, porque yo tenía amigas de mi pueblo, ¿no? Amigas del colegio que nos juntamos. Somos pocas, pero lo gracioso de las del colegio era que había una que nunca nos juntamos con ella. Y hasta ahora no nos juntamos. Y habían dos hermanas que no quiero decirlo, me decían la filosa.
Comprendo. No, quería hacer esa connotación de los apodos porque, o sea, hoy en esta cultura tan canceladora de que no, eso es racista, en su época no lo hacían con malicia.
No, era normal.
Sí, era normal. A la señora, una de las amigas, porque era una japonesa y la otra, no me acuerdo su nombre. Pero me acuerdo su apodo, porque es una señora afroboliviana. Y le decía, ahí viene su apodo.
A ver, tú dígame.
Ah, ya, no, la negra, o sea, negra,
claro,
dice.
Claro, pero...
Y no salía como esta negra, ¿no?
Diciendo un mal sonante.
Sí,
claro.
Era negra. Ajá, y claro. Ella no se molestaba para nada.
No.
Esa época que tuvo la fortuna de vivir.
Claro, pero ahora... por ejemplo, nosotros todavía teníamos apodo. Y ahí en el colegio teníamos las piojas, le decíamos a las hermanas, porque eran bajitas las dos, ¿no?
Ya.
Entonces, y ni una de las dos participa, sí. Por ejemplo, tenemos un grupo que somos las que nos juntamos. Y siempre nos vemos, ¿no? Pero a ellas nunca las hemos invitado. Tenemos, por ejemplo, dentro del grupo La Promoción, tenemos dos grupos. De ese grupo que son los que nos juntamos y tenemos otro donde están los hombres, ¿no? Y siempre nos ayudamos, inclusive uno de nuestros compañeros que era el más loco, ¡ay! Era loquísimo, pero tronado, así que nos hacía reír de todo, ¿no? Murió no hace mucho. Primero le habían cortado una pierna, nosotros siempre le ayudamos económicamente, ¿no? Nos juntábamos, decíamos, bueno, démosle, Germán se llamaba. Y sabe que él era tan agradecido porque él decía, increíble, mis amigas, mis compañeras, nunca se olvidaron. O sea, él en su época él tuvo, pero ya en enfermo, para las enfermedades, pues, todo es escaso, ¿no?
Sí, las cuentas médicas igual son...
Así que y el pobre fue muy bueno. Nos vimos hará unos buenos años atrás, nos juntamos con ellos y queremos ahora ver si podemos, ya de nuestros compañeros han muerto como 10, así que, y de las mujeres con las que nos juntábamos, murió una, que era con la que más paraba yo. Y ella le dio un infarto y bueno, es así la vida, pues, ¿no? Así que, pero con las que quedamos, queremos juntarnos estos. Yo tengo una amiga también de mi que vive en Panamá. Ella se casó, ella se fue a estudiar a Brasil y allá se conoció con este panameño, estudiando igual. Los dos estudiaban odontología. Bien. Terminaron la carrera, se casaron y se fueron a vivir a Panamá.
Bien.
Y allá ellos tuvieron 3 hijos y ella vive allá. Y siempre nos comunicamos. Mi hermana, la mayor, ha ido y se quedó en su casa una semana. Ay, está ella loca que vaya de nuevo. Así que no sé si irá a ir. Eso ya es. Pero de todas formas, yo tengo ya esa invitación para ir.
Sí, sí.
Pero por ejemplo, a la Argentina, yo he vuelto, que he ido, justo va a ser un año, en el primero de abril, va a ser un año que fui. Después de 40 años, volví a Tucumán. después de 40 años, después de 40 años me encontré con mis compañeras.
Sí, en Tucumán. ¿O fue como una reunión?
Nos juntamos ahí, porque una vive en Bélgica.
Ya. Yeah.
Pero ella siempre viene una vez al año, o cada dos veces al año, o cada dos años. Ella viene, casada con un belga, y ella viene. Y es que como éramos poquitas, salimos 11, pero de las mujeres solamente éramos 4 o 5 mujeres. Y eran 11 hombres, 6 hombres. Pero con los hombres nunca nos hemos vuelto a ver. O sea, miento, porque yo no me he vuelto a ver con ninguna, me he vuelto a ver después de 40 años, ¿no? Entonces, dos viven en Santiago del Estero. Y en Santiago del Estero en diferentes lugares, porque una vive bien en la ciudad de Santiago y la otra vive en un lugar, como en un pueblo que se llama La Banda, que es cruzando La Banda, que La Banda es un puente. Se cruza La Banda y se llama, al lado se llama La Banda.
Pensé que hablaba del color.
No, era La Banda que se llamaba porque era cruzando ese puente, que es un río. Entonces, claro, hay un puente grandísimo que, y al cruzar es como de aquí al Urubó. El Urubó se llama el Urubó, ¿no?
Sí, sí.
Y allá se llama La Banda.
La Banda.
Yeah. ¿No? Entonces, ellas dos viven en La Banda, después la otra, una más en Tucumán. Mm. Solamente, y no, me encontré con esas cuatro, ¿no?
Después de 40 años.
Después de 40 años. Claro, ya pues diferentes, ¿no?
La ciudad igual, no solamente las personas.
No, cambiada está la ciudad, mucho más grande, por supuesto, pero yo no pude ir mucho porque llovía.
Oh.
Entonces nosotros fuimos, recorrimos el centro, primera vez en la historia que pasábamos por la casa de gobierno y nos sacábamos fotos porque en la época que yo estuve no nos podíamos acercar, no nos podíamos acercar, menos pasar por la acera, sacarnos fotos, porque nos hemos sacado fotos con mi hermana ahí en la puerta de la casa de gobierno. Antes no podíamos cruzar. Después fuimos a la casa donde se firmó la independencia de Bolivia y todo, ¿no? Donde estuvo José de San Martín,
sí, sí.
Y estuvo, fue en Tucumán,
sí, sí,
donde
sí.
Estuvo, ¿cómo se llama? Sucre. Entonces, ahí ellos firmaron el acta de la independencia en Tucumán.
Claro,
hemos ido ahí.
Tratado y las alianzas que había con
él. Exactamente, sí, ahí sí. Fuimos. A la casa, esa yo la conocía, por supuesto, pero ahora está pues hermosísimo. Antes, ahí, cuando yo estuve, había un espectáculo, se llamaba el espectáculo de luz y sonido, que se recreaba todo cuando llegaban, cuando iban llegando los militares y cuando firman, todo. Pero era con luz y sonido solamente. Alumbraban con luces.
Yeah.
Y se escuchaba, por ejemplo, los caballos que venían.
Oh,
o sea, era una belleza el espectáculo, se llamaba espectáculo de luz y sonido. Ahora ya no dice que ya no lo hacen, pero lo han hecho todo un museo.
Mm. Bueno.
Hermosísimo, sí.
Sí.
Nos sacamos fotos ahí. Un día de estos le voy a mostrar.
Yeah,
otro día cuando venga le voy a mostrar. Bonitísimas, nos sacamos ahí, en todo eso. Antes no estaba tan bonito como está ahora. Después, claro, habían lugares peatonales. Todo eso donde estaban los peatones antes no está tanto. Pero está bonito. Así que espero que les haya gustado.
Me encantó.
La nota.
Superó lo que yo esperaba. Usualmente me agrada terminar con palabras para inspirar a la siguiente generación, pero creo que su historia completa ya lo ha hecho. En mi opinión, ¿no? Pero, no sé, te tendría algunas palabras finales para nosotros.
Muchas gracias, Alfredo, por darme el honor de participar en estas que son ya de jóvenes. Ya prácticamente los que escuchan o los que participan son los jóvenes, no una persona ya grande, ¿no? De todas formas le agradezco y cuando guste, pues estamos para eso.
Me otorga el honor de dejar su nombre completo para que en el futuro y la posteridad, las personas que escuchen esto en el 2100 digan, existió la señora Araúz.
Yo me llamo Beatriz Araúz Suárez. Y mi padre era de Guarnes, mi madre de Saavedra y yo de Saavedra. O sea, soy bien camba.
Yo no, yo soy árabe. Soy cruce, pero igual con pura cepa. No, yo le agradezco a usted por su tiempo, de verdad, para mí, a Osman igual, porque estoy agradecido con
no, y cuando con quiera que le cuente algunas cosas, anécdotas, cosas bonitísimas, ¿no? También cosas no tan buenas a veces de las cosas que uno vive, ¿no?
Sí.
Se han vivido aquí en Santa Cruz, ¿no? En épocas, por ejemplo, de los golpes. Yo he estado en un golpe de Estado en el de García Meza, lo he vivido. Entonces, cuando yo escuché, inclusive cuando una radio, la radio Juan 23, decía que lo habían asesinado a Marcelo Santa Cruz. Entonces, cosas por el estilo, cuando usted quiera, pues hacemos otro tipo de notas diferentes.
Claro, y saber todo eso desde diferentes puntos de Bolivia es muy importante, porque
claro,
lo que se conoce en su mayoría es La Paz, ¿no?
Así
sí,
es.
Sí, sí, sí. Historias de las personas que han vivido en su momento acá en Santa Cruz.
De las cosas que yo he vivido,
sí.
No de las cosas que me han contado. Porque,
claro.
Por ejemplo, de todo eso, lo de Terevín, yo no lo he vivido, porque
no.
Además eso ha sido muchos años antes. Yo le puedo hablar de las últimas épocas, ¿no? Porque ese fue el último golpe, prácticamente el de García Meza, ¿no? Después no hubo golpe más. Después vino la democracia. Yo participé del primer desfile del 1 de mayo, después cuando estábamos ya en democracia, tengo una foto, hay un video, hay una canción que si quiere después se la hago escuchar y participo en el video. Entonces, son cosas que a veces se lo voy a pasar.
Ya.
Se lo paso a Mancito y pues se lo paso.
Me lo paso.
Porque
perfecto.
No tengo su teléfono.
Excelente. Sí,
entonces,
gracias.
Se llama que es de Aldo Peña.
Mía, y el señor Peña.
No, Aldo, que lo hace. A Aldo yo le hice un libro sobre carnaval. La verdad es que he hecho un libro, ahorita que me acuerdo, que he hecho sobre carnaval.
Pero un segundito no está de más.
No, ese es que ese es el. Porque ese otro es el dueño del libro, ¿no?
Le agradezco porque desde el momento que me dijo que cuando usted llegó a un punto de que ya no quería nada de que, como el deber, y le suplicaron y le dijeron te vamos a poner la computadora ahí en la casa, o sea, esta señora ha pisado fuerte, dije, y su historia tiene que ser contada, le agradezco de verdad. Decir gracias se siente poco nimio decirle por el tiempo, y le agradezco a la audiencia por si llegó a este punto de escuchar. Si son tan, no sé, tan fanáticos de la historia como yo, como usted, como espero que les haya encantado. Espero que les haya encantado charlar conmigo.
No, sí, fue un placer.
Hasta una próxima ocasión.
Va a ser un placer cuando guste.